día dominical número 548, en el domingo número 3 del tiempo ordinario. Proclamadores de la palabra de Dios. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 26 de enero de 2020. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 25 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías, capítulo 8, versículos 23 al capítulo 9, versículo 3. De la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Y del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo, había Dios humillado las tierras de Zabulón y Neftalí, la región que va desde el mar hasta el otro lado del Jordán, la Galilea rodeada de gentiles, pero después las ha glorificado. El pueblo que andaba en tinieblas vio la luz de un gran día. Vivían en sombras de muerte, y una luz les brilló. Multiplicaste, Señor, los motivos de júbilo. Hiciste crecer la alegría. Gozan en tu presencia como gozan al recoger la cosecha, como se alegran los que se reparten el botín de guerra, porque tú quebraste el yugo que pesaba sobre ellos, la vara con que los castigaban, el bastón de mando de sus opresores, como el día en que derrotaste a Madián. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, póngase en todos de acuerdo y que no haya más divisiones entre ustedes. Permanezcan unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Porque personas de la familia de Chloe me informaron que hay rivalidades entre ustedes, hermanos míos. Me refiero a que uno dice que está con Pablo, otro dice que está con Apolo, otro dice que con Cefas, y como por fin que él está con Cristo. ¿Pero acaso está Cristo dividido? ¿Acaso fue crucificado Pablo para la salvación de ustedes? ¿O acaso fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Afortunadamente, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no a base de sabiduría y elocuencia, para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo. Palabra de Dios.
Mi pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor.
Del profeta Isaías, cómo se habla, se profetiza la llegada del Mesías. Esta lectura la escuchamos también el día de Navidad. De hecho, en algunos momentos del Adviento también se nos proclama esta lectura, en la que se dice que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Hoy, al decirnos el Evangelio que Jesús llegó a Cafarnaúm, nos va a citar precisamente ese texto de Isaías. Jesús comienza diciéndonos lo siguiente, el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y más tarde nos va a decir que esa palabra era la vida y la luz de los hombres. Así que Jesús es luz y vida y es palabra. Es la palabra de Dios que se encarna. Cuando nosotros en este día decimos que queremos enaltecer y ensalzar la palabra de Dios, lo primero que tenemos que reconocer es que la palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios que se hizo carne y acampó entre nosotros es Jesús. Y que ese que es la palabra y que nos revela a Dios se ha quedado de tal manera que nosotros le podamos conocer en sus enseñanzas en una forma concreta en lo que conocemos como la Sagrada Escritura. Así que cuando proclamamos y leemos la Sagrada Escritura, podemos decir también palabra de Dios. Pero es porque están fundamentadas en la persona de Jesús. Jesús es el centro, Jesús es el que le da sentido, es su gracia, es el don de su Espíritu que Él nos ha enviado y que hizo posible que de hecho tuviéramos hoy la palabra de Dios. Y el Papa Francisco, ¿qué nos pide? Nos pide en este día, pues que recordemos, es el día para nosotros crear conciencia, para saber de lo importante que es la palabra de Dios en nuestra vida. Cada domingo se lee la Eucaristía, se lee la palabra de Dios en la Eucaristía. Pero tengan claro lo siguiente, nosotros en el culto cristiano, en el culto católico, leemos la Biblia todos los días. Yo celebro misa todos los días, hay lecturas. Yo no celebro misa solamente los domingos. Que la mayoría de los fieles vengan solo los domingos, eso es una cosa. Pero realmente diariamente leemos, reflexionamos, buscamos las lecturas. Y hoy en día, la verdad es que a los fieles tienen tantos y tantos medios como para acercarse a la palabra de Dios, más que nunca. Porque ya ni siquiera necesitas tener físicamente el libro. Hoy en día, en tantos y tantos lugares, a través de los artefactos que tenemos en nuestros bolsillos, podemos encontrar las lecturas del día y cualquier lectura de la Biblia que quisiéramos repasar y leer. La palabra de Dios está a nuestro alcance. Y necesitamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ilumina nuestra vida, nos guía, nos muestra el camino, nos enseña, pero también nos elige y nos envía. Ese que es la palabra, que Jesús nos elige y nos envía. La palabra llegó a Cafarnaún, llegó Jesús. ¿Y qué pasó allí? Se predicó el reino, se predicó la conversión y ya. Pues sí, había que convertirse, se realizaron milagros. Pero también ese que es la palabra, ¿para qué sirvió esa palabra? Para decirle, tú ven. Y llamó a unos pescadores que estaban junto al lago allí en Cafarnaún a que le siguieran. Y ante el posible titubeo que les dijo, vengan que yo les haré pescadores de hombres. Les dio un ministerio, les dio una misión. La palabra transforma nuestra vida para que nosotros nos podamos acercar a Dios. También transforma nuestra vida para que nosotros podamos ser proclamadores, ser aquellos que transmiten la palabra, ser aquellos que siembran también el reino. Y al sembrar el reino van creando comunidad. Esto tiene una fuerza muy grande. Fíjense lo que pasaba, San Pablo le habla a los corintios hoy. Ya hoy entramos en tema, rapidito. La semana pasada leímos el saludo. Y les decía a los corintios, ¿verdad? Ustedes son la comunidad de los santos y que están llamados a la santidad. Pero ya inmediatamente, al principio, estamos en los primeros capítulos, ya les dice San Pablo, me he enterado, para que vean que habían chismes también en las antiguas, me he enterado por los de Cloé, por la familia. Yo me pregunto si después de esto le habrán caído chinches a esa familia, ¿verdad? Oye, ¿qué hacías tú diciéndole cosas a San Pablo? De hecho, no era San Pablo en ese momento, simplemente era Pablo. ¿Qué hacías tú diciéndole cosas a Pablo? Me he enterado que andan con divisiones, que unos son de Padre Celso, otros son de Padre Mancilla, otros de... Y así podríamos mencionar a cualquiera que usted quiera. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir aquí? Unos de Cefas, unos de... ¿Qué lo que pasó en aquel entonces... también pasa hoy? Y si nos metemos con las noticias, unos son de este candidato, otros son de aquellos, otros son de aquellos. ¿Te has visto qué fácil nos dividimos los seres humanos? En medio de una emergencia como la que estamos viviendo, nuestras divisiones como quiera afloran y dejamos que se lleven lo mejor de nosotros. Y entonces nos ponen en esta situación tan difícil de uno decir, pero ¿qué está pasando? No se supone que estemos trabajando en unidad, sobre todo cuando hay unos hermanos que necesitan de nosotros. Y al final, hasta los momentos más duros de la humanidad los podemos aprovechar para que salgan a flote nuestras divisiones. Somos fuertes, difíciles. ¿Y qué nos dice San Pablo? ¿Qué le decía a la comunidad de los corintios? Le presentaba un valor del Evangelio y se los daba para que lo viviera, porque eso es lo que hace el proclamador de la palabra de Dios. Da un valor, lo regala, lo da como un don. Tengan un mismo sentir. ¿Por qué están divididos si deben tener un mismo sentir? Deben tener entre ustedes los sentimientos de Cristo Jesús. Y el sentir de Jesús es el que les tiene que llevar a la unidad. y debe entonces de unificar su criterio. Y a fin de cuentas, nadie que le predique el Evangelio le salva a Jesucristo, los demás somos instrumentos. Eso es lo que quiso decirle Pablo a la comunidad. Todos aquellos que son instrumentos, lo único que deben hacer y su único trabajo es señalar. Vamos como las señales de tránsito, para allá. No es para que te quedes, porque uno no es el fin. Probablemente ni siquiera es el medio. Porque el medio para llegar a Dios son los dones de su Espíritu, es mucho más amplio. Simples y meros instrumentos que el Señor escogió y que siempre, siempre, siempre son instrumentos defectuosos. Porque el Señor le dio la gana de hacerlo así. Si usted tiene dudas de por qué, pregúntele a él y no me pregunte a mí. Porque él lo único que me preguntó era si yo quería y yo le dije, pues está bien. Pero no me puedo ya poner a cuestionar por qué. Digo, también le pregunté, pero como no me contestó, tuve que seguir diciendo que sí. ¿Por qué yo? No es porque no haya más nadie, lo sabrá él, pero todos conocemos, cada uno de nosotros en las circunstancias en las que nos encontramos, tratamos de hacerlo lo mejor posible y sabemos que somos instrumentos defectuosos. Pero hasta el instrumento más defectuoso hace su trabajo cuando la mano del que lo maneja es diestro. Un buen artesano, si tiene un buen instrumento, pues qué chévere, pero si está media bota la cuchilla, te va a hacer la obra como quiera, aunque esté media bota la cuchilla, porque sabe hacer su trabajo. Y aquí no se trata tanto del instrumento, sino de la mano que lo lleva, que es el Señor. Nosotros somos portadores de su palabra. La hemos escuchado y una vez la escuchamos, ahora la llevamos. Porque la palabra nos transformó. Pero con esa palabra también hemos sido llamados y elegidos. Por eso también en esta celebración se aprovecha para dos cosas las celebraciones del día de hoy. Queremos bendecir las Biblias de los hogares, que lo vamos a hacer dentro de un ratito. Pero también queremos tomar el compromiso de aquellos que decidieron colaborar en nuestra comunidad parroquial siendo proclamadores de la palabra. Es decir, aquellos que domingo tras domingo nos dan una ayuda, llegando aquí y proclamando la palabra de Dios al pueblo fiel, lo que son las primeras lecturas. El Evangelio está reservado a un ministro ordenado, por lo tanto lo va a leer un diácono o un presbítero. Pero entonces tenemos la primera lectura, salmo, segunda lectura, y generalmente hay alguien que lo proclama. Y esa palabra que llega aquí y es proclamada, llega al pueblo santo de Dios con la fuerza del Espíritu, porque es palabra de Dios. Volvemos, el instrumento puede ser defectuoso, pero eso no le quita fuerza a la palabra, porque la palabra tiene fuerza por sí misma, y es palabra de Dios. Y la persona que da de su tiempo para venir y proclamar esa palabra, es como si le dijera al Señor, Señor, yo quiero ser tu boca, yo quiero ser tu voz, yo quiero que el pueblo te pueda oír, pero para que te pueda oír, alguien lo tiene que decir. Y lo que no saben a veces los lectores es que aquello que ellos dicen es más importante que lo que yo digo después de las lecturas. Porque una homilía jamás será más importante que la palabra de Dios. Jamás. Y sin palabra de Dios no puede haber predicación. Lo más importante aquí es cuando se leen esas lecturas y cuando el pueblo de Dios las escucha con atención. Y en ese momento el Señor está usando un gran instrumento en medio de su pueblo, que son personas elegidas de entre el pueblo para eso, para que esa palabra pueda ser proclamada. A mí me ha sorprendido a través del tiempo la cantidad de personas en distintas circunstancias que han tenido la oportunidad de proclamar la palabra de Dios y de cómo tienen que superar y superarse para ello. Porque al principio les da mucho temor llegar y pararse, estar detrás del ambón, tener la lectura, tener que bregar con todo esto, leerla. A veces las palabras son raras, los textos no son fáciles de leer. Los libros mismos son complejos, tienen distintas partes y si se te pasa una página tienes un gran problema. Eso nos ha pasado por la semana, por ejemplo, y leíste la semana, la lectura del otro día y el lugar de la que te tocaba. Y yo vengo preparado para predicar sobre una lectura y resulta que el lector leyó otra. Y ahora tengo un problema. Y tengo dos opciones. O me invento la homilía con la lectura que leyó el lector, o simplemente digo, bueno, con permiso, pero tengo que repasar, vamos a repasar la lectura que tocaba hoy, que generalmente no me gusta hacerlo, porque aún así las personas a veces se sienten mal de que no hayan podido hacer lo que la liturgia les pedía. Pero siempre he tenido claro que Dios es el que quiere hablar al pueblo y habla con la palabra que se proclama. Es complicado llegar aquí y pararse. Nosotros, en nuestra comunidad, tenemos, a pesar de que he dicho que tenemos instrumentos imperfectos, lo que voy a decir ahora no es la imperfección del instrumento, pero es algo que ha tenido que superar para poder leer. Uno de nuestros lectores, no de esta misa, de otras de las misas, es ciego parcial. Y hace un gran esfuerzo para poder leer la lectura. Literalmente, para poder leerla necesita una lupa y se tiene que pegar al libro para poderla leer. Y el asunto es que la lee muy bien. Por eso que al hablar de la imperfección del instrumento no es su ceguera. Son otras nuestras imperfecciones. No es esa, no quiero que se relacione con eso. Pero ciertamente encuentra algo con lo que tiene que superar. Cuando tenemos la misa de los niños, son los más pequeños los que leen. Y están en un proceso de aprender a leer. Todavía no saben, algunos saben más, otros saben menos. Y son niños de nuestra catequesis. Y se tienen que parar en el ambón que casi no llegan, a pesar de que le ponemos el escaloncito. Y la gente del pueblo probablemente lo único que ve son los ojitos del lector. Y a usted ve a ese niño y a esa niña haciendo un esfuerzo tremendo. Y todavía más grande es que cuando eso pasa, qué bonito es que uno ve que el pueblo presta más atención. Cuando nosotros vemos que alguien como que está ahí luchando, nosotros pues nos inclinamos a prestar más atención. De hecho, en la última, en la ordenación del obispo auxiliar Alberto, una de las cosas, probablemente la más impresionante de toda la ordenación, no fue ni siquiera el momento del orden, fue una de las lecturas. Porque en el momento de la lectura nos dimos cuenta de que a la lectora la llevaron de la mano al ambón. Y se paró allí y empezó a leer, pero ella no miraba el libro. Porque la lectura estaba escrita en breve. Ella era ciega. Así que ella iba pasando las manos sobre el libro y proclamando la palabra de Dios. Y todavía más espeluznante era que era una lectura de Juan, en la que decía, lo que hemos visto, esto que hemos visto, damos testimonio. Yo estaba erizado de escuchar la voz de esta mujer, que es ciega, diciendo, doy testimonio de lo que he visto. Es extraordinario. Y ahí uno ve lo que es el poder de la palabra de Dios. En manos de esta persona que rompió sus miedos y se atrevió, y no fue en cualquier momento, en un momento tan importante para la iglesia como una ordenación episcopal, la ordenación de un obispo, un sucesor de los apóstoles. Extraordinario. Ese ministerio que realiza cada lector es realmente algo grande. Yo recuerdo una profesora que ayudaba a los lectores y les daba charlas de dicción, de cómo trabajar para poder proclamar la palabra de Dios. Les decía a los lectores, miren, no tengan miedo de lo que usted va a realizar. No tenga miedo de poder proclamar esta palabra. Porque en el momento en que usted proclama la palabra de Dios, lo que sale de su boca es la mejor de las palabras. Tanta bobería que hablamos en la calle, tanta cosa sin valor que puede salir de nuestros labios. Y durante 3 o 4 minutos de tus labios puede salir la palabra de Dios. para que una comunidad lo escuche. Dios puede hablar a través de tus labios para que una comunidad lo escuche. Qué extraordinario es ese ministerio. Habiendo dicho esto, próximamente harán el compromiso. No sé si lo harán ahora o cogerán más miedo. No cojan miedo, eso es lo que estamos diciendo. No tenga miedo, es al revés. Seamos capaces de decirle sí al Señor, como lo hizo Pedro, como lo hizo Andrés, como lo hizo Santiago y como lo hizo Juan. Seamos capaces de estar dispuestos a ser pescadores de hombres desde el lugar en el que se proclama la palabra. Todos seamos capaces de aceptar la llamada del Señor por medio de su palabra y todos seamos capaces también de querer compartirla con nuestros hermanos. Ese don le pedimos al Señor en esta Eucaristía. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.